que el hombre es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, cuerpo suyo, del cual es asimismo Salvador. Que la esposa pues se somete en todo a su marido, como la iglesia se somete a Cristo. Eso parece un poco macho, pero vamos a seguir lo que dice después, ¿ok? Porque tiene que leerlo en contexto, ¿ok? Algunas mujeres se enojan con esto, especialmente las americanas liberales, pero tiene que leer todo, ¿no? Que maridos amen a sus esposas como Cristo. Ya cambia completamente la situación. Maridos amen a sus esposas como Cristo. Como amó la iglesia siendo crucificado. Ajá, ya se cayó el machismo, ¿no? Amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Que significa que el hombre se sacrifica por su esposa hasta morir. Y después de bañarla en el agua, y la palabra para purificarla la hizo santa. Pues quería darse a sí mismo una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni nada parecido, sino santa y inmaculada. Así, deben también los maridos amar a sus esposas, como amen a sus propios cuerpos. Amar a la esposa es amarse a sí mismo. Y nadie aborrece su cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida. Y eso es justamente lo que Cristo hace por la iglesia, pues nosotros somos parte de su cuerpo. La Escritura dice, presto dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse con su esposa, y los dos formarán un solo ser. Es este un misterio muy grande, pues lo refiero a Cristo y a la iglesia. En cuanto a ustedes, cada uno ame a su esposa como a sí mismo, y la mujer a su vez respete a su marido. Palabra de Dios. Pasaje muy claro, pero muy exigente. Ok, hemos hecho una reflexión sobre mi relación con Dios y ahorita mi relación con mi esposa. Voy a terminar uno relacionado con número dos. Hay un famoso cristiano que había fundado un grupo que está en Colorado Springs, Colorado, que se llama Enfoque a la Familia. El fundador se llama James Dobson, okay? Muy famoso. Él se jubiló hace 2 años y tiene otro presidente, pero tiene conceptos que podemos y debemos usar como esposos católicos. Y él tiene una plática sobre los tres C's del matrimonio. Cada matrimonio tiene tres C's. Cada concepto empieza con la letra C. Y es... Primero es cada matrimonio debe ser Cristo-céntrico. Voy a poner los otros dos y vamos a tener nuestro tema sobre esto. Ok, Cristo-céntrico. Luego, debe tener también comunicación en el matrimonio. Y el tercero es compromiso total. Compromiso total. ¿Lo pueden ver? Okay. Son tres ideas sencillas, pero muy, muy, muy fundamentales para el matrimonio. Tiene que ser cristocéntrico, lograr comunicación siempre más profunda, y al mismo tiempo un compromiso total. Y si falla, es como un trípode. Si falla, el matrimonio no va a caminar. Como que, si ustedes no tienen Dios, una buena relación con Dios, la relación con la esposa va a fallar. Y la relación con los hijos va a fallar. Todo está relacionado. Y vamos a regresar al número uno, cristocéntrico. Que cristocéntrico está relacionado con el número uno aquí. Ok. Lo que voy a darles es un acrónimo que yo había escrito, que ustedes estaban platicando en sus compartimentos. Yo, siendo viejo maestro, me gusta usar métodos para acordar cosas. Un acrónimo son los cinco M's. Okay, lo tiene, ¿no? Los cinco M's. Ok, vamos a comentar esto. Si ustedes logran esto, realmente su relación con su esposa va a mejorar. Que al acostarse por la mañana, empezar su día siempre consagrándose a María. María tiene que estar alguien muy especial, porque María no se acerca a Jesús. Y además, voy a hablar de los hijos por la tarde, pero sus hijos que hagan lo mismo. Sus hijos no son paganos, ¿no? Son hijos de Dios. Y rezar, oh Señora mía, oh Madre mía. ¿Se lo saben? A ver. Oh Señora mía. Ok, ¿qué pasaría si en una familia de siete, una familia de seis, ¿no? Una familia de cinco, ¿no? Ok, cinco, seis, siete, ¿ok? Nosotros, 11, ¿ok? Papás y 9 hijos. Si cada miembro de la familia empezara el día rezando esto, besando el escapulario a María, ¿qué cambia la familia? Y ofrecer esa oración para que Dios bendiga la familia. Es un gesto muy pequeño. Es que lleva un minuto. Tal vez menos. Yo lo hago, lo primero que hago cuando oigo mi despertador es estoy saliendo de mi sueño. Y yo lo hago. ¿Dónde está mi escapulario? Ah, ahí está. Ok. la lengua muchas veces porque yo hablo mucho, ¿no es cierto, no? Yo pertenezco a este grupo en inglés, non-stop speaker. ¿Eh? Hablo mucho. Y el corazón. Y cada persona lleva su escapulario a María y sus hijos también. Eso significa que pertenecemos a la familia de María. Y si María está presente, su familia va a caminar bien. Va a caminar bien. Es la reina de la paz, la reina de la familia. Dios se salve, reina. Dios en misericordia, nuestra vida, dulzura y esperanza. María quiere dulzura y mucha esperanza en sus familias. Que es un M. El segundo M es, es de bendecir la mesa. Antes de comer, bendecir la mesa. Con una oración muy sencilla. Bendice los alimentos que vamos a tomar, bendice aquellos que los han preparado, y da pan a aquel que no tiene por Cristo nuestro Señor. O el Padre nuestro. Danos el pan de cada día. O un pasaje bíblico. O que Dios bendiga lo que caiga en la barriga, ¿no? Bueno, es un poco más común y corriente, ¿no? No es tanto para un grupo tan elegante como ustedes, ¿no? Y al hacer esto, invitamos a Jesús de sentarse a la mesa. Que sobre bendecir la mesa, este es un retiro de matrimonios. Okay, el momento más importante cada día fuera de Dios para unir la familia es el momento cuando ustedes se junten para comer juntos. Estamos perdiendo en la sociedad americana este elemento esencial de comer juntos y platicar. Que si no lo hacen, que un propósito de retiro es voy a buscar tiempo para comer junto con mi mujer y mis hijos. ¿Me oyen? Y me hace enojar esto. Y cuando están comiendo, apaguen la televisión. Apaguen la televisión. Hey, su smartphone, aventala de la ventana. Que se cambie en dumb phone, ¿ok? Yeah. Se cambie en pácaro, ¿no? Audífonos, que, que todos los medios electrónicos se los apaga. Ahí tiene que serlo. Y su hijo, no mami, porque mi prima me llama de Arizona sobre lo que es muy importante. No. A mí me causa mucha tristeza. Voy a tomar mi café en McDonald's o estoy en mi carro. Veo dos esposos sentados enfrente con su comida y uno está hablando por teléfono y el otro está hablando por teléfono. Y no han hablado todo el día. Eso está mal. Okay. Hermanos y hermanos, después de Dios, la persona más importante en tu vida es tu esposo. Y esposo. ¿Me oyeron? Después de Dios, la persona más importante es tu esposo. Y a veces tiene que luchar por esto. Yo tengo la vida sacerdotal, me encanta ser sacerdote, me encanta. Pero pensaba, si tuviera la vida matrimonial, de simplemente aguantar a mi esposa, yo me muero. No, no, realmente. Estoy aguantando. Yo oigo esto. Y me casi me saca lágrimas. Estoy con ella, porque tenemos 3 hijos, realmente nos aguantamos mutuamente, tratamos de no lastimarnos. ¡Qué vida de perro! ¡Sí! Eso es tristísimo. Okay. ¿Por qué no luchar para amar más tu esposa, empezando hoy? Eso tiene que luchar. A veces hay que luchar. Pero vale la pena. Pero repito, no puedes simplemente, ok, aferrar los puños. Yo voy a amar a Juan. ¿Lo cuánto lo voy a amar? Al regresar de la casa del tabaco, Juan, te amo. Okay? No. Por eso siempre estoy apuntando número uno. Okay. Si tú amas a Dios, Dios va a derramar, te va a derramar gracia de poder amar. Okay. Y si tuvieron fallas en el pasado, okay, tal vez vicios o infidelidades o tomando o drogas o problemas. Hey, hermanos, misericordia. 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 Muchas parejas vienen a mí buscando consejos. Después de a veces infidelidades. Lo que digo es eso. Tiene 2 opciones. Separarse o perdonarse. No hay otra opción. Sepárense, háganlo. Si quieren. O de luchar para tratar de perdonar y vivir la doctrina de la misericordia. Eso sí. Y siempre digo, ustedes pueden separarse, no es mi consejo, tirar la toalla, porque eso es cobardía. Y a propósito, al casarse ustedes aquí, hay una palabra que no tiene que existir en su vocabulario. Se llama divorcio. Okay? No tiene que existir en su vocabulario. Hace poco hablé con mis papás que van a cumplir 59 años de casados en junio. Es mucho. Bastante. Nunca he visto a mis papás, nunca en mi vida faltar a misa y no comulgar. Nunca en mi vida. Nunca en mi vida. Es algo, ¿no? Pero hablé con ellos y estuvimos hablando de matrimonio de la parroquia y me dijeron, me dijeron, nunca tuvimos un problema mayor en todo nuestro matrimonio. Casi 60 años. Sí, bueno, desacuerdos pequeños, ¿no? Me acuerdo que tuvieron diferencias, a veces pequeñas peleas, sí. Pero algo grande, nunca en la vida. Nunca pasaron 24 horas sin hablar. Hay parejas que se pelean, no voy a hablar con él hasta que me pide disculpas. Tiene que pedirme disculpas, después le voy a perdonar, ¿no? Dale una nalgada también, pero le voy a perdonar. No. No tiene que existir el divorcio y separación. Van a luchar. Luchar con Dios. Pero la bendición de la mesa y el comer con familia es muy importante. y lo estamos perdiendo. Con la mayoría de ustedes, yo soy mayor, ¿no? Casi una generación más adelante la edad de sus papás, ¿no? Pero hablé con mis papás. Mamá, papá, ¿se acuerdan cuando nosotros estuvimos juntos, comíamos juntos? Y mi mamá dijo, nunca había día en tu semana que no comíamos juntos. Lunes y viernes, tal vez sábado porque jugaba béisbol, puede ser que. Pero hasta sábado y domingo. Y fue entendido como el aire que respiramos. Y mi papá dijo, sí, ¿te acuerdas lo que hablamos? Sí, hablamos de deportes, hablamos de la política. Y mis padres tienen opiniones muy fuertes sobre la política. Hablamos de literatura. Hablamos de la escuela. Hablamos de cosas intelectuales. Y muchas veces terminamos bromeando, vacilando, riéndose. Hermanos, estamos... mi familia no es perfecta. Si uno tiene 9 hermanos, que significa 9 problemas también, ¿no? Pero yo tengo nada más que buenos recuerdos de venir a la casa, sentarme, comer una buena comida. Mi mamá tenía que cocinar por 9, es mucho, ¿no? Pasaba 2 o 3 horas cada día en la cocina, ¿no? Pero hay que rescatar el valor de sentarse a la mesa, apagar los jueguitos electrónicos y platicar. Platicar y escuchar. Y digo esto. Si están sentados a la mesa con los 4 hijos o 5 o 3 y uno que no habla, mala señal. Mala señal. Y si ustedes no hubieran comida, nunca podría descubrir con uno que algo que está pasando. Si no habla, significa que por dentro hay algo que le está lastimando. Mejor que su hijo adolescente se ponga brava y fuerte y hablar que callarse. Porque si destapa y dice lo que le está causando este malestar, ya la herida está expuesta al doctor. Ya se puede poner el desinfectante, que es el amor. Yo sé lo que varios están pensando. y voy a darle justificación. Pero padre, muy fácil para usted para decirlo, porque hace 40 años la familia era más estable, la parte económica era un poco mejor. Ok, tiene razón. Ok, estoy de acuerdo. Y padre, no puede ser porque mi esposa trabaja por la noche y yo no puedo. Ok, estoy de acuerdo. Pero buscar tiempo. Si no es cada día por semana, ok, sábado, domingo, y él tiene día de descanso, ok, el día de descanso, tal vez puede ir a un restaurante, comer, ir al parque y divertirse. Querer es poder. Querer es poder. Y si algo es importante, si es algo importante, vamos a buscar la manera para hacerlo. ¿No es cierto? Si algo es importante, uno busca maneras, ¿no? Le voy a dar un ejemplo cómico, ¿no? Nosotros aquí en la parroquia trabajamos mucho, mucho con niños, dedicamos mucho trabajo con los adolescentes, porque es muy difícil. Pero al mismo tiempo damos miles de dólares a los pobres cada semana, miles. Digo miles. Y la canasta de la Navidad vamos a visitar como 350 familias dando los juguetes, la comida.
Okay.
Entonces nosotros en la parroquia, lo que ustedes dan en las colectas no es para que yo pueda ir a Las Vegas, ¿ok? Okay. O al Casino Juan Gardens, o la Pechanga, o Temecula, ¿no? Donde hay casinos, ¿no? No hago eso, se lo prometo, ¿no? Yo tengo muchas tentaciones, esa nunca tuve una tentación de eso, ¿no? Porque yo sé que yo perdería, ¿no? Pero no, mi punto es, si viene una familia luchando, no puede pagar la renta. Viene a mí y digo, bueno, yo no tengo dinero para Lorenzo, administro el dinero, yo puedo platicar con él. Si él le dice, muy bien, voy a pagar su renta, pero tiene que venir lunes a las 9 de la mañana, la cita, ¿no? ¿Va a venir ella? ¿O se va a olvidar?
Wow.
Bueno, a las 5 de la mañana, ¿sí? En eso, si él promete de pagar la renta, la persona va a venir, tal vez el día antes, esperando, ¿no? Y con mucha paciencia, ¿no? ¿Ya? Eso nunca se olvida, ¿no? Pero si ponemos en la memoria de elefantes sobre la parte económica, no deberíamos tener más memoria y amor por nuestros hijos y nuestra familia. ¿Sí? Y puede ser que por varias familias aquí no comen juntos y no saben cómo platicar. Hermanos, tienen que aprender. Tiene que aprender. Y lo más normal es decir a hijo, ¿cómo fue en la escuela? ¿Cómo fue en tu juego de béisbol? Escuchar. Entonces, parte también de formar una buena familia es debemos tener el arte de saber escuchar. Hablar, pero saber escuchar. Y hay estudios universales que muestran cuando hay adolescentes que comen juntos por lo menos 3 o 4 veces por semana. Es un estudio social fuera de la religión. Tu hijo de 15 años. Él va a tener notas en la escuela, calificaciones más altas. Él va a tener logros atléticos mejor. Él va a tener mucho menos problemas con drogas y vicios. Él no va a caer en la depresión como tantos jóvenes hoy día tienen que tomar pastillas antidepresivas. Sí. No tiene que ir al psicólogo. Y va a ser un niño joven alegre. En una palabra, una formación total. Es un estudio sociológico. Pero, por ejemplo, si tú tienes a esos adolescentes que muy callado, muy deprimido, y nunca te sientes a la mesa para comer con él, ¿cómo vas a saber lo que está pasando con él? A mí me da mucho más miedo el niño callado, triste, desanimado, que el niño corajudo. Me da más miedo. Porque el corajudo está expresando lo que tiene por dentro, ¿no? Entonces, si lo guarda, no soluciona, sino se infecta, se pudre. Y si hace, se enferma. Entonces, oración de la mañana, bendecir la mesa. Y otro M es de meditar qué. Meditar la Biblia. Si pueden venir a los ejercicios, hermanos, para meditar la palabra de Dios. Ven el martes por la mañana, o martes por la noche, o viernes. ¿No? Porque, ¿saben? Estamos muy estresados. Vivimos en una sociedad con mucha tensión. Necesitamos un poco de descanso. Yo no puedo imaginar a mí mismo, si yo no tengo una hora media para estar a solas con Dios, yo me volvería loco. Yo pensé que tendría una nervous breakdown, un rompimiento nervioso. Y yo no soy diferente que ustedes. Con las presiones de la vida necesitamos maneras para descansar. Y descansar en el Señor. Pero descansar. No es descansar en la playa de San Floco y a tomar rayos, ¿no? No. Descansar en el Señor. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Estás con la palabra de Dios. Estás con el Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Estás con yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas conocen a mí. El buen pastor da su vida por las ovejas. Tú estás con la palabra de Dios. Y eso da consuelo, da paz. Jesús dijo, vengan a mí todos que están cansados y agobiados. Y yo los diré, ¿qué? Descanso, ¿por qué? Porque mi yugo es, ¿qué? Suave. Suave y mi carga es liviana. Eso es cierto. Estás luchando todo el día y vas frente a Jesús con la palabra de Dios y refresca. Refresca el alma. ¿Qué decimos en el Salmo 23? Aunque tengo que caminar por valles oscuros, no temeré, porque tú estás conmigo con tu vara y tu bastón. Tú unges mi cabeza con aceite, mi copa reposa. Yo creo que voy a vivir en la casa del Señor por larguísimos años. ¿Cómo uno puede leer esto y no salir aliviado? Yo pensé imposible. Simplemente leer esto lentamente, descansa el alma, y ya puede regresar con tu esposa o esposa de los hijos con mayor energía. Y el otro M es la misa. Este retiro vamos a terminar con la Santa Misa. En este retiro, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner sobre el altar todos ustedes. Sus hijos, sus esposos, sus luchas, sus fracasos, sus victorias, lo van a poner sobre el altar. Ustedes ya han visto el gran milagro, ¿no es cierto? Sí. Vamos a no ver el gran milagro, vamos a realizar el gran milagro. Verlo es una cosa, vamos a realizarlo. Poner toda nuestra vida sobre esto. Mi punto es esto. Estamos en la cuaresma. Aquí estamos en la cuaresma, ya entramos en la cuaresma. Por, ok, ¿cuántos días? Más o menos 2 semanas, ok. Si pueden ustedes venir a la Santa Misa y comulgar y ofrecer la comunión por sus hijos, por su esposa, no hay nada más grande. ¿Y el último M? ¿Cuál es? Okay, María el Santo Rosario. Buscar la manera cada día de rezar el Santo Rosario. Puede ir a misa y después de la Santa Misa, puede quedarse después de la Santa Misa para rezar el Rosario. Matar dos pájaros con el tiro. Okay? Uno recibe a Jesús, da gracias mediante María. Si eso es imposible, buscar la manera de rezar el Santo Rosario en familia. Tener el lugar, las imágenes, la vela, los rosarios, y cada miembro podría guiar el misterio. Y eso es cierto. La familia que reza unida permanece unida. Esto es cierto. Entonces, otra vez, estamos hablando de matrimonio, y mi manera para mejorar mi relación con mi esposo, es vivir los 5 M's. ¿Cómo uno puede remediar enamorarse con su pareja? Enamorándose con Dios. Enamorándose con Dios. Si uno se enamora con Dios, es fácil amar tu pareja. Pero si no, es casi imposible. Le voy a decir un cuento que yo tuve con una pareja hace un año y medio. Una pareja ya casada por como 30 años. Y vinieron en mi confesionario a platicar. Y yo me sentí que fue como una pelea de box, ¿no? Los dos boxeadores, uno, boom, el otro, boom, otro, boom, y yo estaba ahí como referee, ¿no? Tratando de agachar, ¿no? Y era pura crítica, y crítica, y crítica, y crítica, y crítica, y crítica, y yo salí como 12 ojos negros casi. Pura crítica. Yo escuchaba. Duró una media hora. Yo conocía la pareja de vista, pero nunca tuve la bendición para platicar con ellos. Pero al final de la plática, de la crítica mutua, yo he dicho al hombre 5 cosas muy hermosas y bonitas de ella. Luego terminé y decía 5 cosas positivas y hermosas de él. Y cada cosa que yo he dicho era la verdad. Y ellos estaban diciendo, oh, padre, es cierto. Ah, nunca pensé en esto. Ellos están casados 30 años y nunca han visto esas cualidades. Y yo los conocí por 30 minutos. Lo conocí por 30 minutos, pero escuchando lo que él hacía en el tabaco, el esfuerzo, ella como ama de casa con los hijos, y su fe, que fue un poco subdesarrollada, he dicho, usted tiene peleas, tiene problemas, pero es mucho más bien que mal. Y yo creo que si no tenemos a Dios, somos pesimistas. No hay esperanza. Si tenemos Dios, siempre hay razón para tener esperanza. Si uno tiene Dios. La situación más trágica en el mundo, el pecado original, ¿qué hizo Dios Padre? Mandó a Jesús en la encarnación y la resurrección. Qué tragedia, ¿no? Por eso, pedirle a Dios hoy de poder ver lo positivo en tu esposa y tu esposo. Y sería bueno, por lo menos una vez por semana, ojalá cada día, de darle alabanza sobre esto. Y el hombre trabaja bien, hay que dar gracias. La mujer cocina bien, y gracias. cuando fue la última vez que han dicho, mi amor, gracias por esa comida, esa fue excelente. En inglés hay una expresión, take for granted, ¿no? ¿Saben, Blake? Take for granted. No hay una traducción bien en español, ¿no? Traducción mejor es no apreciar, ¿no? Pero take for granted no se traduce. Pero saber ver la bendición de tu pareja. No lo negativo. Lo positivo. Lo positivo. Voy a terminar con ¿han visto ustedes Courageous? ¿Algunos Courageous? ¿Le gustó? Bonito, ¿no? Trae decir en español, ¿no? Ok. ¿Sabe una de las escenas que me gusta más? Es una escena que casi se lo pasa sin darle valor. ¿Se acuerda cuando Adán tuvo la tragedia de perder su hija de 11 años más o menos? Tenía un hijo, Derek, adolescente de 14, 15 años, que corría la maratona. Donde papá, mamá dieron permiso de ir al cumpleaños de su amiga. ¿Cuál fue la noticia? Llegó su amigo, dijo, hey, Adam, hay que ir al hospital y hay que ver. Y terminó que la muchacha fue matada por un borracho. Matada por un borracho. Pero la escena que me gustó mucho fue, él termina en la casa del pastor. Y el pastor lo oye. El pastor lo oye y él dice, pastor, yo pienso que estoy perdiendo la fe. Estoy perdiendo la fe. El pastor dice esto. Mira, tú tienes dos opciones. Tú podrías quejar por el tiempo que no tuviste tu hija, o tú podrías dar gracias. Dar gracias por el tiempo que la tuviste. ¿Se acuerdan de esa escena? Ok, ustedes esposos, podrían quejarse de las fallas de tu pareja. Pero ¿por qué no dar gracias por todas las cualidades y modos de tu pareja? ¿Amén?
Amén.
Empezando hoy. Ok, lo negativo hay. A veces es bueno cerrar los ojos y rezar. Pero si ve lo positivo, dar gracias a Dios por estos talentos que tiene y decírselo. Seguramente es lo que harían los santos y la Virgen María. Pues ahorita vamos a repartir algunas hojas y por 15, 20 minutos de leer y meditar sobre esto y tener otro compartimento. Amén.
Amén.
En nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén.